Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy tenemos una invitada, una escritora muy talentosa, con unos libros muy que yo creo que os van a interesar mucho, a mí me interesaron. Pero antes de hablar con ella, vamos a escuchar esta música.
Ay, a las tonadas viejas, y ay, a las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo, y ay, porque yo las de ahora no las entiendo. Tengo el corazón bordado, tengo el corazón bordado, con el hilo del amor, lo tengo tan dibujado.
Bueno, con Rodrigo Cuevas al fondo vamos a conversar con la escritora Marta Huelves. Marta, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, recibimiento.
Así, hombre, estábamos entre las gaitas y Rodrigo Cuevas, pero yo creo que Rodrigo Cuevas, con esa fuerza que tiene, esa fuerza vocal y esa revisitación de la música al estilo tradicional asturiano, era el marco perfecto, ¿no? Porque, bueno, también te digo, tú me diste la pista.
Es fantástico. Yo es que le sigo desde hace mucho tiempo y me encanta su estética, me encanta lo que hace y, vamos, ha sido oportunísimo el ponerle. La verdad es que me ha encantado.
Claro, y la pregunta viene votando. Bueno, claro. Ya ha apuntado algo. ¿Por qué Rodrigo Cuevas y por qué Asturias?
Bueno, pues Asturias aunque soy de Madrid, yo soy madrileña, pero llevo más de 20 años yendo a Asturias, tengo familia allí. Y yo muchas veces pienso que en otra vida yo debí ser asturiana, porque me tira muchísimo la tierra aquella. Entonces, pues sí, la verdad es que le tengo un cariño especial a Asturias, sí.
Bueno, eso pasa como nosotros lo decimos aquí en la zona de Cádiz, los de Bilbao también lo dicen, en este caso sería que los asturianos y las asturianas nacen donde les da la gana, pero luego ya se recolocan, ¿no?
Así es.
Perfecto. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a todas las autoras y los autores que vienen aquí a Entre Páginas siempre es la misma. Te digo, siempre es la primera y la última, pero la última es de sorpresa, así que la vamos a dejar para el final, para la cita. La primera es siempre la misma. ¿Por qué? ¿De dónde nace tu vocación para escribir? ¿Por qué te decidiste a escribir? ¿Qué es lo que te motivó?
Me motivó la lectura. O sea, yo llegué a la escritura a la lectura. Leo desde que era muy chiquitita, o sea, si te digo 4 o 5 años, desde que aprendí a leer de todo. En casa mi padre era un gran lindísimo lector. He tenido a mano libros por todos los lados. Y llegué a la escritura como una necesidad. En cuanto empiezas ya un poquito a leer pues los clásicos infantiles, luego juveniles, lo que hemos leído todos, ¿no? Como una necesidad de expresarme, ¿no? Y he escrito siempre, en cualquier formato y de cualquier forma, pero llegué a través de la lectura. Soy una lectura compulsiva, o sea, leo de todo, me da igual exactamente lo que sea, y bueno, pues así nació la vocación, muy muy temprana, sí.
Bueno, pues está en el sitio adecuado, porque aquí nos reunimos aquellos que tenemos en común el vicio de leer, el vicio con 300 comillas, vamos, con muchas comillas.
Pero no, vicio, sí. Sí, puro y duro, sí, es algo, sí, debía ser generalizado, debía ser así, como, no sé, yo muchas veces lo digo, si yo pudiera decirle a mucha gente lo fantástico que es leer y que lo pudieran, no sé, y experimentar, ¿no?, en carne propia, muchísima gente más leería. Creo que es es algo vicioso.
Sí, un vicio muy positivo. Bueno, sí. ya sabemos algunas cositas de Marta Huelves, sabemos que es asturiana de querencia y vocación, y que tiene, y su vocación para la escritura nace desde la infancia y a través del vicio de leer, pero como somos gente educada, aunque algunas veces no lo parezcamos, te voy a presentar aquí a nuestra concurrencia lectora, para que si hay algún despistado o despistada que no sabe quién eres, pues se vaya ubicando, ¿vale? Pues Marta Huelves Molina, como ha dicho, nació en Madrid, pero por una equivocación, porque tendría que haber nacido en Asturias. Es escritora e historiadora, con una destacada trayectoria en el ámbito de la literatura y la divulgación histórica. Ella estudió geografía e historia. En eso lo tenemos en común.
Coincidimos.
Especializándose en prehistoria e historia antigua. A lo largo de su carrera ha sabido combinar su pasión por la literatura, por su labor investigadora también, dotando de su obra de un profundo rigor histórico, pero sobre todo narrativo. Desde su inicio ha participado en numerosos certámenes literarios, obteniendo diversos reconocimientos, y en su faceta divulgadora, pues tú eres también divulgadora.
Sí, estaba en varias revistas digitales, Cronos era una de ellas, bueno, he estado en varias, con artículos de, bueno, pues eso, de divulgación histórica.
Ajá. Claro, porque esa fue tu primera actividad, ¿no?, relacionada con el mundo de los que juntamos letras.
Bueno, yo publiqué, gané un concurso aquí en Alcorcón. Ajá. Hace ya en el 86, un concurso de novela corta. También he ganado varios concursos de cartas, relatos breves. Luego me han publicado muchos de relatos históricos en antologías. Uh-huh. Con la editorial Neboé. He ido tocando sobre todo la parte, casi siempre la parte histórica. Al llegar a la novela negra ha sido un poco accidental, ¿sabes?
Eso,
Asturias tuvo la culpa.
De eso hablaremos, ese giro copernicano. Bueno, tengo aquí de esa primera novela tuya, Piel Blanca, Alma Negra, de 1986, que gana el premio Novela Corta Ciudad del Corcón, y luego el premio del segundo certamen literario de Cartas de Amor de Huetor Vega por La lucidez del último instante. Bueno, pero ahora ya nos vamos a la obra literaria, a la que hace a Marta Huelves quien es ahora mismo, que son tres novelas. El Talismán Albanés, 2007, La memoria del Tejo, 2022, y El tercer lago, 2023, que es la que tú, por ejemplo, vino a hablar de ella, entre otras cosas, aquí al Festival de Novela Negra de Gadita Noir, donde tuvimos el placer de coincidir. El Talismán Albanés, novela histórica publicada por Selección B de Books de Penguin Random House, que eso ya es jugar en primera división. Ya ahí ve el salto de calidad, en la que combina historia y aventura, además con en una localización muy original, porque irse a Albania ya es como un riesgo, pero irse a la Albania medieval, de la que aquí no tenemos absolutamente ni idea, y el que habla estudia historia, pero no tiene ni idea de la Albania medieval, eso es un salto al vacío, eso es un riesgo completo que tú asumiste y que supongo que tendría detrás un enorme trabajo de documentación, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que a mí la documentación me divierte muchísimo. Ajá. Muchísimo. Y además, con la trayectoria hasta que te digo de escribir relatos históricos, siempre buscas algo que... buscas siempre un tema que no sea siempre de romanos, de, ¿sabes?, los nazis, lo típico. O sea, te sales un poco de... Yo por lo menos intento buscar y sobre todo intento visibilizar a las mujeres que estaban detrás, ¿no? Ajá. Entonces, en esta labor de documentación yo me voy encontrando con joyitas que voy guardando para posteriores utilizarlas o no lo sé, yo me lo voy guardando, y resulta que me choqué de bruces contra el Imperio Otomano cuando entran en Albania y me encontré una historia fascinante de lo que es, digamos, allí como si fuera... el máximo exponente, ¿no?, de los conquistadores albaneses, ¿no? Y con esta historia de un chaval que le raptaban los otomanos y luego vuelve a su país para levantar a los clanes y tal, pues a ver, yo me quedé enganchada. Y bueno, pues escribí una historia principalmente de una chica cristiana, porque esto también va de religiones, De una chica cristiana que tiene que huir desde lo que es la Albania del norte y bajar hacia el sur, que es donde estaban los cristianos resistiendo, ¿no? Con este potentísimo jefe, ¿no? Guerrero. Y bueno, pues ahí es verdad que mucha gente ha descubierto un poco esa parte, ¿no? De la historia de Albania uh-huh. y de la historia de los otomanos, que bueno, que estaba muy poco, no se sabe mucho, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que a mí me enganchan así estos temas que no son muy trillados, ¿sabes?
Ajá. Es que hay algunos autores de novela, en este caso novela histórica, que lo que te dicen es que la novela histórica, o autores de otro género que no se atreven con la novela histórica precisamente por ese trabajo que a ti te fascina, que es la documentación. Es que, qué pesado que esto, porque a mí la historia me gusta, pero un ratito viendo algún documental, algún librito, pero claro, es que el trabajo de documentación, que sarna con gusto no pica, en tu caso, pero es un trabajo de mucha mucha paciencia, mucha laboriosidad, y lo que pasa es que se encuentran joyitas y uno tiene puede tener ese síndrome de Diógenes de ir guardando.
Tengo.
No, como es tu caso, ¿no? Es muy sí. curioso, es muy importante ese que tengas esa... ese gusto sí. por la documentación, porque si no sería una tortura, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, a lo largo de los años que yo he estado como divulgadora de la historia, me he dado cuenta de que a la gente que les aburre la historia es porque no han sabido explicarla, no hemos sabido llegar. O sea, es verdad que hemos tenido profesores que eran un tostón, o sea, tremendo. Hay libros de historia que no hay quien se los trague, es así. Pero hay una labor muy importante, yo creo, de comunicación. De comunicación. Y realmente es que la historia se ha basado mucho, yo lo digo muchas veces, en lo que hicieron los reyes, los nobles, uh-huh. Etcétera. Y realmente al final se convierte en una sucesión de batallas, conquistas, guerras y fechas que te tienes que aprender. Y no, o sea, realmente cuando tú explicas un determinado momento histórico desde el punto de vista de la gente que estaba allí, desde el soldado que fue a la guerra, desde cómo influyen estos grandes decretos o las grandes leyes que dan los nobles, ¿no? Sobre la población o sobre un determinado, no sé, grupo social, es cuando a la gente le interesa saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, pues luego todo esto hay que adornarlo, ¿no? Con lo que te vas encontrando en las fuentes, toda la información que puedes encontrar, con leyendas, mitología y todo lo demás que te encuentres que puedan armar una historia, ¿no? Más o menos completa. Ya sabemos que nunca vamos a poder dar una visión histórica absolutamente veraz, ¿no? Porque siempre, como digo yo, la tortilla tiene dos lados, ¿no? Pero, bueno, lo más aproximado. Entonces, aún así, bueno, yo creo que así se puede, no sé, te parece más divertido y te parece un poco más cercano y más fácil de entender también.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Marta Huelves con su talismán albanés, con su forma de trabajar ya consolidada y demás, y cuando todo el mundo pues podía esperar otra novela histórica de Marta, pues Marta, que como estoy viendo que le gusta eso de dar saltos al vacío, pues dice, pues no voy a hacer una novela histórica, ahora voy a cambiar de género, y te decides por el género negro. Y claro, esto es en un giro inesperado, bueno, inesperado desde fuera, claro, porque esto tiene su explicación, sí. que vamos a escucharte ahora mismo, el porqué de este giro y ese cambio de género.
Pues mira, te explico. Bueno, esta labor de hormiguita, de síndrome de Diógenes que me cuentas, a lo largo de las veces que yo he ido a Asturias, que han sido muchos, muchos años, a mí me fascina, porque yo Asturias pienso que es como una naranja de la que solamente se conoce la cáscara, ¿vale? Lo que es el interior asturiano, lo que es su cultura, el bagaje folclórico, costumbrista y cultural que hay allí, lo conoce poca gente, por desgracia. Uh-huh. Y digo por desgracia porque es algo realmente digno de mención. Entonces, bueno, pues yo voy por allí, voy recopilando, pues eso, me gusta mucho la arquitectura, me encanta el arte. Soy fanática del arte rupestre, etcétera, etcétera, y allí hay bastante material. Bueno, pues yo voy un poco recopilando y resulta que llevo unos años yendo a un pueblo que se llama Colombres, que está justo en la frontera con Cantabria, Y resulta que allí hay es el Museo de la Inmigración, que es un edificio indiano preciosísimo. Aquel que tenga interés, lo buscáis por Google o por Internet y tal, y lo vais a ver, es algo impresionante. Y resulta que, bueno, aquel edificio me impactó tanto que empecé a documentarme, ¿no? Y de repente me encontré que ahora es un museo, ¿vale? Pero había sido, era una casa de un indiano, ¿no? Que vino, pues sabéis la historia de los indianos, ¿no? De gente que emigraba. Este indiano tuvo mucha suerte, hizo fortuna, volvió y construyó ahí un casoplón gigante, enorme, maravilloso, que nunca utilizó. Pero que la guerra fue hospital de sangre y tal, y hubo un periodo breve de poquitos años que fue lo que llamaban antes una casa de salud. Para traducirlo ahora a lo nuestro es un hospital psiquiátrico. O sea, imagínate, imagínate, mi imaginación se disparó allí directamente, y entonces la historia que yo quería contar no me entraba en una novela histórica solo. O sea, no quería ceñirme a una labor de documentación de volver a contar la historia del indiano, ¿no? Y entonces de repente surgió La memoria del tejo, que es una son novelas, igual que El tercer lago, son novelas, bueno, las califican de novela negra, pero son más de misterio, porque yo incluyo mucho lo que es la documentación histórica. Lo mismo te voy a contar más o menos de dónde, pues eso, lo que decíamos, ¿no? El bagaje artístico de un determinado monumento, de sobre todo de la arquitectura, de la tipología clásica asturiana, que es una maravilla, la tradicional. Te cuento leyendas, te cuento la mitología asturiana, no la conoce nadie y es fantástica, ¿no? Siempre hablamos de la mitología vasca, la mitología gallega también, ¿no? La asturiana es una pasada. Entonces, bueno, pues voy con un poquito de estas pildorillas. Yo dije, ¿yo esto cómo lo organizo? Y dije, solamente me cabe en una novela negra, ¿sabes? Y por ahí empezamos. Por ahí surgió La memoria del tejo.
O sea que a partir de tu natural curioso e imaginativo, lo mezclamos con el paisaje que te fascina de Asturias, y entonces y la máquina empezó a funcionar. Y no solo produjo una novela, ya lleva producidas dos. Lleva La memoria del tejo y El tercer lago. Y además, en La memoria del tejo hay el tejo, es cuando uno ve el título, el tejo es un árbol muy importante, sobre todo un árbol muy importante en esos territorios celtas, como el caso de Asturias. Y que además tiene el porqué de no vamos a adelantar nada, pero sí, vamos, sí. Pero tiene el porqué de por qué está en el título, tiene el porqué de estar en el título, pero además tiene aquello de, tiene sus dos caras, porque el tejo es, viene de la expresión eso de tirarte los tejos, ya sabemos lo que es, y pero también tiene las propiedades del propio tejo, y que tiene su porqué. O sea, esto aquí no hay nada al azar.
No es nada al azar, está todo muy medido. Está todo muy medido, por ejemplo, en La memoria del tejo, digamos que es uno de los protagonistas. Yo intento hacer protagonista lo que es el paisaje y el paisanaje, como dicen allí. Pero bueno, el paisaje sobre todo me interesa mucho. Si yo te digo que en una novela te voy a llevar a Asturias, tú tienes que entrar y sentirlo, ¿no? Sentirlo y verlo a través de mis ojos. El tejo es un árbol, además, que me interesa mucho porque es un árbol que tiene una doble cara. O sea, es un árbol muy amable que siempre lo hemos visto a los lados, o sea, siempre lo colocaban en las iglesias, ¿no? Con esa proyección de eternidad que dicen, no sé si las malas lenguas, pero dicen los vikingos que el árbol totémico de los vikingos también podría haber sido un tejo, ¿vale? Pero bueno, tiene una connotación ancestral muy importante, igual que tiene esa cara amable y esa cara de eternidad, ¿no? Que proyectó el cristianismo anteriormente y hasta la fecha del 2000, si no me equivoco yo, hasta el 2019 documenté yo una muerte por envenenamiento de tejo, ¿vale? Entonces, desde los astures llevaban, todos sabemos, ¿no? El tejo es venenoso absolutamente todo, desde las ramas hasta las raíces. Es todo, absolutamente. Entonces, los antiguos astures, los guerreros astures, llevaban en los zurrones una ramita de tejo por si caían en manos enemigas, ¿no? Se ha utilizado muchísimo. Luego se utilizaba también, que era, a mí me sorprendió mucho, ahí en Asturias hay todavía ejemplares de vajilla, de lo que son platos. platos y cucharas, tenedores con madera de tejo. Imagínate cómo trabajaba esta gente, claro, para no tragarse aquello, ¿no? tapados hasta, me los imagino yo, ¿no? Hasta eso. Entonces, este árbol tan dicotómico, ¿no? Con esas dos caras, ¿no? Me fascinó tanto que además tengo documentados, hay sitios que además aparecen en la novela, ¿no? En Santa Eulalia de Abamia, por ejemplo, hay unos ejemplares de tejo fantásticos. Bueno, hay el tejo de Bermeo, ¿no? Que es mítico también, con muchísimos años. Y es un árbol bonito de ver, pero muy misterioso. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pues este cóctel aquí, yo saco una novela fantasía.
Es que tú has dicho que tus novelas son novelas de misterio. Y a partir de ahora, sí, las vamos a denominar así, porque quién mejor, sí, que su autora para denominarlas. Lo que pasa es que ese gran contenedor, que es la novela negra, donde cabe, uh-huh, todo, todo lo, sí, que haya, donde haya algo así, como haya algo delictivo o algo...
Donde haya un crimen.
Haya un crimen, haya
alguien... Donde alguien se cargue a alguien, ya está.
Ya está. Pues novela negra. Incluso se habla de novela negra histórica, novela negra...
Eso es.
Pero es que se está un poquito desvirtuando lo que es la verdadera esencia, sí, de la novela negra. Y en tu, sí, caso, tú, bueno, es una novela de misterio, que son, sí, cosas complejas.
Sí, bueno, sí, hay policías, distintas. La trama la investigan unos policías... ¿Sabes? O sea, hay un inspector de policía, ¿no? Y ahí, bueno, en la primera novela, yo fui tan osada de meter a los dos cuerpos, junté a la Guardia Civil con la Policía Nacional, ¿vale? Fui bastante osada y, bueno, no me salió mal porque eran dos personajes que aquel que lo lea lo va a entender rápidamente, ¿no? Pero en el tercer lago son los policías, los mismos policías, digamos, en un nuevo caso, siempre en el oriente asturiano, siempre están en este lado, pero es verdad que si uno lee lo que es la novela negra, digamos pura, ahora mismo novela negra pura y poquita, uh-huh, y yo creo que está muy bien porque el género tiene que evolucionar, también, uh-huh, te lo digo.
Sí, sí, sí.
Hay novelas negras que han envejecido fatal. Y hablamos, me vais a tachar de lo que queráis, pero hay novelas negras que son machistas de morirte.
Eso sí.
Entonces, la mujer ha sido completamente anulada. A ver, hay algunas que son fantásticas y son, digamos, vamos, ley, ¿no? Tendríamos todos que aprender de ellas, pero hay novelas negras que han envejecido un poquito de aquella manera.
Sí, como llamaría la canción de Sabina el caso de la rubia platino. Que la rubia platino es el papel de la mujer, la rubia platino.
Perfecto.
Y ese detective ahí que sufre y que todo gira en torno a él, ¿no? La rubia platino está ahí como un, sí, elemento como, decorativo o algo así.
Es. No, no, a mí me parece fantástico la evolución que lleva la novela negra. Es verdad que yo creo que aparte de... O sea, yo creo que no es... que se haya devaluado, al revés. Yo creo que ha evolucionado y, bueno, a los hechos me remito. O sea, ahora mismo vas a cualquier librería y la cantidad de novela negra, digamos, con un crimen de cualquier manera, el cozy crime que llaman ahora, uh-huh, ¿no?, de esta señora que es una abuelita, una vecina que investiga un crimen, hasta los más puros ejercicios de investigación criminal puntera, tienes todo un abanico, uh-huh, y ahí, bueno, pues hay una parte de novela negra que, bueno, rescatamos la mitología, el folclore del, claro, sitio, y la verdad es que nada da más miedo que un crimen en un pueblo pequeñito, perdido entre montañas, uh-huh, con este clima de niebla asturiano, uh-huh, fantástico, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay bastante material, ¿no?, para una novela negra.
Claro, porque en tu caso, tanto en La memoria del tejo como El tercer lago, uh-huh, el elemento criminal es... vamos, entiéndaseme bien, una excusa, aunque es importante la historia, sí, pero para montar un escenario, para describirte, describir al lector ese escenario, envolverlo, llevarlo a Asturias, como tú dices, pero a una Asturias, sí, profunda y misteriosa y demás, y ese ejercicio de descripción, de inmersión en ese, sí, en ese clima, es la parte más importante del libro, ¿no? Ya lo de que luego tenemos la trama, hay que resolver el crimen, no vamos a dejar eso sin hacer.
Claro, pero
el trabajo como escritora, como autora tuya, más, digamos que más importante o más es ese envolver al lector, y por eso es una novela de misterio y no una novela negra clásica, ¿no?
Sí, yo te digo, lo que es la trama, bueno, en la novela negra hay que trabajarla
Sí,
bastante,
sí,
¿no? Para
sí.
que te cuadre todo, está bien, pero yo realmente lo que me ha fastidiado desde siempre y desde muy pequeña, y he leído a muchos autores que te dicen, la acción está pues, en Nueva York, y de Nueva York, bueno, pues marcan dos calles, el Central Park, y se ha acabado. No sé, la acción está en, no sé,
En
en
Londres,
Cádiz.
en
En
Londres,
Londres, en Cádiz,
en
en
Cádiz.
cualquier sitio. Y tú dices, bueno, está allí porque tú lo dices, no porque realmente yo sienta eso, ¿no? Entonces, cuando hay gente que tiene esa capacidad de descripción, de no solo de eso, sino que utilizamos los olores, lo que yo veo, lo que he sentido en un momento determinado para hacerte pasar frío, para que te canses subiendo una montaña, para todas estas cosas, ¿no? Para que te entre frío si te metes en un río, no sé cómo decirte, la humedad que hay o el sol que hay allí también, que en Asturias hay sol también. Esto a ver si vamos a ser como todo el mundo que en Galicia dice que está todo el mundo que está todo el día lloviendo, ¿no?
No.
Todo esto me sirve mucho para colocarte bueno, en una posición, creo que muy bien para llevarte la novela. Y lo que tú me decías, me interesan muchísimo también los personajes, o sea, más que la trama en sí, me interesan los personajes. Además, siempre suelo coger, buscar algo que los diferencie y que rompan un poco los estereotipos. Por ejemplo, el inspector que yo utilizo, que es Salvador Bedia, que le tengo en mi cabeza día y noche, y la agente Marina Roldán, él es un subinspector de la Policía Nacional con problemas de bulimia. Cuando hablamos de este problema
Sí.
de trastorno de la alimentación, siempre colocamos en nuestra cabeza a una
A la
niña
mujer,
adolescente,
una
¿no?
chica.
Exactamente, una mujer adolescente, delgadísima y tal. Bueno, me he documentado bastante, he estudiado bastante este problema y se puede llegar a la bulimia o a un trastorno alimenticio por un trauma, ¿no? De cualquier clase. Entonces, imagínate, el inspector de la Policía Nacional. Yo veo a esta gente como gente normal y corriente que tiene que tragarse unas situaciones muy complicadas, que tienen que gestionarlas de una manera muy complicada y que desde luego yo estoy convencida de que a todos les pasa factura.
Claro.
Y a unos reaccionan de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces, todos llevan su lastre, todos llevan su mochila, pero en mis novelas todos los personajes son unos supervivientes, de una manera o de otra.
Claro, yo te iba a preguntar eso por los personajes, por los protagonistas, porque aquí en esta pareja, cada uno de la Policía Nacional, otra la Guardia Civil, hacen una combinación de dos personas que no son superhéroes, no son
No.
precisamente, no son, son personas normales con su trabajo, como tú has dicho, con su mochila, pero que interactúan y que buscan la solución de estos problemas. Cuando tú diseñas los personajes, ¿lo diseñas para en función de la trama o es la trama la que va transformando el personaje?
Vale. A
Esta
ver,
pregunta es metaliteratura ya, ¿eh?
me gusta mucho, porque hay de las dos cosas. Hay personajes que están conmigo, o sea, viven conmigo, yo hablo con ellos como si fueran mi vecino, mi amigo, ¿no? Sí, hay el personaje de Salvador Bedia, por ejemplo, cuando a la hora de escribir, este señor se escribe él solo. O sea, realmente no tengo que pensar nada. O sea, yo según me vienen en los diálogos o lo que está pensando, lo escribo. O sea, realmente es algo curioso, curioso, curioso. Sí, él va por libre, ¿no? Pero los demás personajes es verdad que algunos llega un momento de la trama que digo, José, aquí colocar a este fulanito, este tal, y bueno, vas más o menos adecuándolo, ¿no? Pero hay otros que es verdad que están en tu cabeza, ¿no?
Claro.
Que te van surgiendo así. Pero sí, los principales sí los tengo claros desde el principio, sobre todo porque los trabajo mucho. Trabajo mucho sus reacciones. Su forma de doy pocas pinceladas en cuanto que también me dicen, ¿no? No los describo mucho, igual que te describo mucho, bueno, pues un determinado territorio, una ciudad o tal, no describo mucho los personajes porque a mí me gusta mucho que la gente utilice su imaginación, ¿no? Entonces luego nos hemos reído mucho porque luego te dicen, uy, a mí Media me recuerda a tal actor, uy, pues a mí me recuerda al otro y son diametralmente opuestos, ¿no? No claro. tienen nada que ver. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Que cada uno se imagine al personaje como le dé la gana.
Claro, dejarle un poquito de cancha al lector sí. o lectora, ¿no?
Que sí, cuando le pones cara ya lo matas un poco, la verdad.
Claro, claro. Es que es lógico que dejarle un poquito de juego, porque es que si no se aburre uno.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
recuerdo las novelas de Marta. Hemos hablado primero del Talismán albanés, uh-huh. luego pues su giro hacia la novela de Misterio, la novela de Misterio, sí. con La memoria del Tejo y El tercer lago, que son las novelas que están las dos. Yo El tercer lago no la he leído, estoy, la tengo pendiente. Pero por eso, las dos están protagonizadas por Salvador y por...
Sí, las y por dos, Marina. ¿No?
O sea,
sí.
según el... Tu pareja de...
Sí, son mi pareja un poco fetiche, sí.
sí.
El tercer lago, además, a ver, te va a gustar. Si conocéis la zona de los lagos de Covadonga, la zona de Cangas de Onís, hay una leyenda que data la primera escrita de 1870 y pocos, pero es una novela, una leyenda que viene en la tradición oral, que trataba de explicar, bueno, pues a la gente que no sabía leer ni escribir, trataba de explicar el origen de los lagos de Covadonga, ¿no? Uh-huh. Porque ese tercer lago, que es un lago fantasma, uh-huh. para aquel que no haya estado, los lagos son el Ercina y el Enol, y hay un tercer lago, ¿no? Que es un lago fantasma porque es un lago que solamente surge cuando hay una, cuando el deshielo, ¿no? Cuando se produce el deshielo, o cuando hay una, bueno, que cae una tromba de agua tremenda, ¿no? Entonces, este tercer lago es el que, esta leyenda que yo me he permitido reinterpretar, ¿no? De esta explicación del porqué, de cómo surgen los lagos de Covadonga. Es lo que vertebra la novela sobre uno de los personajes. Esta mitología que te repito que para mí es muy importante y con la que juego mucho en la novela, digamos que recae sobre uno de los personajes y es el que lleva la trama. Y además tiene como aliciente este tercer lago. En este cacharreo y rebúsqueda de tal, me encontré con un movimiento que ahora está súper de moda, que son el preparacionismo, que todo el mundo habéis escuchado, ¿no? De esta gente que se prepara para lo que pueda pasar. Y cuando te digo se prepara es que tienen una mochila colocada en la puerta de su casa por si hay una catástrofe, salir corriendo, ¿no? Son gente que está preparada para sobrevivir. Me interesó muchísimo, muchísimo desde el punto de vista de la historia. Lo documenté justo con el, empiezan, fíjate tú, en el crack del 29.
Fíjate, o sea, empiezan, o sea, que aquí. Todo tiene larga data.
Exactamente, empiezan aquí. O sea, creemos que esto es como muy de actualidad y empiezan ahí, ¿no? Cuando vieron la catástrofe aquella tan enorme, lo que pasó, la cantidad de suicidios, la gente empezó a reunirse y a empezar, bueno, pues a buscar algo, ¿no? Luego, cuando llega la Guerra Fría, es cuando realmente se instaura, ¿no? Con estos búnkeres que había y tal, nuclear. La gente empieza a moverse. Y bueno, hay todo un movimiento que han ido fluctuando más o menos cuando la pandemia se disparó absolutamente y ahora ha vuelto otra vez, ¿no? Y bueno, es algo tremendo, ¿no? De cómo tienen una mochila de estas de 72 horas con todo lo necesario para sobrevivir durante estos 3 días, ¿no? Que son los primeros en los que, digamos, que tienes que salvar la vida. Y todo esto me sirvió a mí para montar un personaje, que por eso te cuento todo este rollo, para montar un personaje que es un guía de montaña, ¿vale? Que hace rutas de montaña, que hay en Asturias hay muchos.
Sí.
Y este señor, que es un superviviente, bueno, pues va a incidir de alguna manera en estos asesinatos que se van a ir produciendo, ¿no? Y que tienen que esclarecer la policía, ¿no?
Entonces, Marta, nos queda un minutito, vale, menos perfecto. De un minuto.
Vale, vale, perfecto, perfecto. Me parece.
Yo creo que ha quedado claro.
No, queda cerrado, eso es.
Recordamos las tres novelas y en 30 segundos ve pensando, recomiéndanos algún libro a los lectores. Y mientras que yo voy recordando, ¿vale? El Talismán albanés, La memoria del Tejo y El tercer lago de Marta Huelves, ¿vale? Ediciones Maeva. Y ahora, ¿qué libro nos recomienda Marta Huelves?
Púa, de Lorenzo Silva. O sea, mucho, 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 muchísimo.
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 Perfecto.
Sí.
Una recomendación, además, muy, muy buena. Yo la he leído y también la recomiendo. Marta, aunque el final ha sido un poquito atropellado, pero ha sido un placer charlar contigo. Y bueno, pues ya, como se suele decir, aquí tiene usted su casa para cuando usted quiera. Y nada, que hay que leer las novelas de Marta. Repito, El Talismán Albanés, La memoria del Tejo y El tercer lago. Sí, un placer y hasta la próxima.
Encantadísima. Muchísimas gracias por todo. Y besos para todos.
Bueno, pues nos despedimos. Ya sabéis, podéis oírnos en radiopuerto.fm, en el 107.8, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-128042, haciendo siempre referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.